Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un tema pues bastante oscuro y en este marco de la FIL. Pero pues antes de ir viendo de qué vamos a hablar el día de hoy, porque es un tema bastante interesante, les vamos a presentar a la invitada que tenemos traída directamente desde Chile. Y estamos hablando de Teresa Paneque, Tere para los compas. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, muy bien. Súper, súper contenta de poder estar hablando aquí en persona en un podcast tan bonito como es Háblame de Ciencia.
Así es, te agradecemos. Y pues bueno, vamos a decir pues quién es Tere, ¿no? Creo que ya con eso se van a dar una idea de qué vamos a hablar el día de hoy, porque es autora y divulgadora científica chilena, como ya lo veníamos comentando. Además es doctora en astronomía de la Universidad de Leiden, actualmente investigadora independiente de la Universidad de Michigan, allá en Estados Unidos, aquí cerquita, nuestros vecinos. Así es, además estudia las condiciones bajo las cuales se forman los planetas, para tratar de entender la diversidad de sistemas planetarios en el universo y el origen del sistema solar. Vaya invitada que tenemos. Y con todo este contexto, Liz, espero que te encuentres muy bien. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué tenemos este especialista el día de hoy?
Amigo, pues la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de redes sociales.
Ah, ¿qué dijo? No es cierto.
¿Yo de qué?
Claro, después de esto que nos acaba de contar Aldo, de presentar a nuestra invitada, a quienes la conocen, estoy segura de que sí. Pues hoy vamos a hablar de cosas tan oscuras como el universo, porque pues el universo oscuro, que no lo vemos, que no sé qué. Les iba a leer toda la introducción, pero francamente creo que voy a entender la mitad y ustedes también. Entonces, solo voy a decir que vamos a hablar de eso que está presente en la mayor parte del universo, que no vemos, por qué no lo vemos, quién sabe, pero aquí está Tere para explicárnoslo. Entonces, Tere, muchas gracias por acompañarnos. Y creo que me gustaría iniciar con una pregunta muy, diría sencilla, pero sé que no lo es. La ciencia seguro tiene muchos años tratando de descifrarla. ¿Qué son los agujeros negros?
Bueno, es súper interesante en verdad todo lo que dijiste, partiendo por el tema de redes sociales, que yo estoy feliz de hablar de redes sociales porque también estoy en redes sociales y la mayor parte de la comunicación científica que hago es a través de redes sociales, donde ya somos, sí. así que primero eso, la ciencia en todos los espacios, en los podcasts, en las redes sociales, en la vida, en los libros, siempre la ciencia. Y luego, como tú dices, cuando uno habla de universo oscuro, uno tiene esta imagen inmediata de materia oscura, energía oscura y agujeros negros. Son tres cosas muy distintas y creo que es importante comenzar con eso porque vamos a estar hablando de las tres cosas. Entonces, no tienen nada que ver las unas con las otras. Y los agujeros negros, lo que vienen siendo muy en simple, son objetos muy densos. Material que está compactado en poco espacio y que entonces curva dramáticamente el universo y crea distorsiones gravitacionales que hace que lo que se acerque no pueda salir jamás.
O sea, es como esta onda de... No sé si todos han visto la telita, pero yo lo estoy imaginando esto, que está la telita y aventar una canica y que se...
Exactamente, con la diferencia de que esta canica es una canica muy densa. ¿Y qué quiere decir denso de nuevo? Porque eso es lo clave. La gente a veces piensa que los agujeros negros son como aspiradoras que pueden succionar cualquier cosa del universo, pero realmente no. Los agujeros negros, el planeta Tierra podría ser un agujero negro. Si el planeta Tierra se comprimiese al tamaño de una uña, o sea, imagínense lo absurdo que es eso, pero claro, si lográsemos comprimir todo el planeta y todo lo que hay en el planeta al tamaño de una uña, tendríamos un objeto que es un agujero negro. Sería algo que llamamos agujero negro primordial, que son teóricos que no los hemos encontrado, pero el concepto es ese, que hemos logrado compactar el material lo suficiente como para que el campo gravitacional sea muy alto, porque el campo gravitacional de algo depende de su masa y también de la cercanía que yo tenga a el centro de masa. Entonces, mientras más yo compacte algo, más cerca puedo estar de esa masa y por ende más difícil me va a hacer escapar. Y finalmente el agujero negro lo que hace es que logras estar tan cerca del centro de masa que ni la velocidad de la luz, que es el máximo universal, te puede sacar de ahí.
Súper bien, ¿eh? A ver, yo aquí voy a hacer varias preguntitas. Tengo dos, la verdad, en este preciso momento. O sea, tengo varias, pero dos que quiero sacar ya. Desde, digamos, pues, esta poca información que yo sé, porque mis referencias son películas. Así que voy a intentar preguntar como desde el inicio cómo está esta situación. Primeramente, en la actualidad, si hay agujeros negros que se han detectado, que se sabe, están por aquí, están por allá, eso sí es un sí.
Hemos detectado agujeros negros y también les hemos sacado imágenes a el material alrededor de un agujero negro, que son dos cosas bastante importantes, porque hay una manera, los agujeros negros, como digo, no son aspiradoras. Entonces, hay muchos agujeros negros que no podemos ver porque no están interactuando con nada. Si algo no pasa lo suficientemente cerca, no va a ser destruido, no va a caer sobre el agujero negro, no va a ser influenciado por la gravedad del agujero negro. Entonces, no vamos a ver como que algo está siendo destrozado. Y hay muchos agujeros negros que los detectamos por sus efectos sobre otras estrellas. Por ejemplo, al centro de nuestra galaxia, al igual que al centro de todas las galaxias, hay un agujero negro supermasivo. Y la manera en la cual nos dimos cuenta de eso era porque cuando uno observaba el movimiento de las estrellas muy cercanas al centro galáctico, estas estrellas se movían de maneras un poco extrañas. Cuando algo se mueve en el universo es porque hay alguna fuerza que está actuando sobre ese algo. Y intentando revisar toda la distribución de material, no se entendía que las estrellas se estuviesen moviendo de esta manera extraña, a menos que hubiera una fuente masiva y compacta que no podíamos ver. Y eso vendría siendo el agujero negro Sagitario A estrella. Ahora, eso se confirmó recientemente, hace algunos años, que con el programa EHT, el Event Horizon Telescope, fuimos capaces de ocupar distintas antenas de distintos radioobservatorios en el mundo para crear una observación que simulaba ser una antena del tamaño del planeta Tierra, ocupando en simultáneo estas distintas antenas, entonces coordinando todas las observaciones para crear como un gran mosaico. Y eso nos permitió sacarle una imagen al material alrededor del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia y también del centro de otra galaxia, DM81. Entonces, es todo muy nuevo. La imagen que pueden tener es como de una dona brillante naranja. Y ese no es el agujero negro en sí. El agujero negro está al centro. Eso que vemos, esa dona brillante, es material que se está calentando antes de caer al agujero negro. Es un mundo. Podríamos estar una hora hablando de agujeros negros, pero en la práctica sabemos que existen. Les hemos sacado imágenes al material alrededor de estos agujeros negros y la mayoría de las veces son animales un poquito agresivos, pero si no te acercas, no te van a hacer nada. Así que no es nada de lo cual preocuparse y no hay ninguno cerca del sistema solar que nos pueda hacer daño, que siempre es la pregunta que aparece, ¿ok? Sí, no hay ningún agujero negro, el Sol no se va a convertir en un agujero negro, todo va a estar bien y nosotros simplemente podemos estudiarlos.
Me encantó esa aclaración porque yo ya estaba pensando apocalípticamente. Y entonces, ¿qué va a pasar si pasa
un agujero negro? Claro, me siento como que me estoy yendo.
¿Está funcionando? A ver, tengo una pregunta con esto que acabas de decir. Bueno, ¿ibas a hacer otra o puedo...?
Sí, pero a ver, dile y a lo mejor es la misma.
No, entonces, es...
Esa no.
Ay, no, sí, no. Esa no, ya, no, que ya no supe a dónde.
No, pero dale.
Esto de los agujeros negros, ok, no sabemos dónde están, lo sabemos solo por lo que pasa alrededor.
Exacto.
¿Sabemos algo de adentro de los agujeros negros? Lo pregunto un poco desde la ficción de, es que es el portal a otros lados, o no sé, o ya me estoy confundiendo sí.
Interestelar. Mi pregunta favorita, que ahora estamos cerca de una década de que egresó Interestelar, o sea, de que salió Interestelar, yo la fui a ver 2 veces al cine cuando salió, me encantó, me fascinó, okay. Y la voy a ir a ver de nuevo cuando la vuelvan a poner en el cine en algún momento, pero sí, ¿qué pasa en el centro? ¿Qué pasa cuando uno entra? La respuesta es que no sabemos, y nunca lo vamos a saber haciendo ciencia cierta, porque imagínense que uno quiere explorar lo que pasa al fondo del mar, en una fosa marina. ¿Qué hace uno? Manda una cámara, la cámara graba, la vuelve a sacar. Para explorar el fondo del mar tenemos algunos problemas, como que hay muchísima presión, entonces si queremos ir cada vez más hondo necesitamos submarinos que puedan sobreponerse a esa presión para poder salir, ¿no? O sea, hay dificultades. En el caso del agujero negro, no es que hayan dificultades que podamos superar, es que no sale información del agujero negro. La información, y esto es algo como que hay que hacer como un poco un crujido cerebral, creo yo, para procesarlo. Pero la información es luz. Cuando yo estoy mandando datos, cuando yo mando un WhatsApp, cuando yo mando una señal de radio, lo que se emite es energía, la información es radiación. Entonces, no puede salir nada. No puede salir algo con masa, o sea, no podemos mandar una cámara y luego que la cámara vuelva, imposible, pero tampoco puede mandar a alguien una señal, o sea, porque uno diría ya una misión suicida, ¿no? O sea, mandamos un robot y el robot tiene un beeper o algo y entonces nos envía una señal y podemos ver.
Que muere el robot.
Eso no sale, porque la señal es luz y la luz no escapa de los agujeros negros. Entonces, no hay ninguna manera en la cual nosotros podamos ver lo que ocurre al interior. Hay una teoría, que es la teoría de la radiación de Hawking, de Stephen Hawking, que dice que eventualmente estos agujeros negros podrían evaporarse a través de como algunos efectos cuánticos que ocurrirían justo en el borde, como que se genere un par partícula-antipartícula y no se destruyan. Esas son cosas que tampoco hemos podido medir, son teorías, pero tampoco eso nos permitiría entender qué es lo que pasa al centro.
Claro,
lo único que tenemos es teoría. Y la teoría lo que nos dice es que a medida que nosotros nos acercamos, y esto es teoría comprobable, ¿ok? A medida que nosotros nos vamos acercando a un entorno de alta gravedad, el tiempo y el espacio se van distorsionando. Entonces existe esta idea de que si yo me voy acercando cada vez más al agujero negro, voy a sufrir un proceso llamado espaguetificación, donde uno se estiraría y las distancias cambian. Nosotros seríamos destruidos, ¿ok? No es como que lo sobreviviríamos y seríamos Elastigirl. No, eso no va a pasar. Estaría bueno, pero no. Y el tiempo cambia. Ahora, el tema de la distorsión temporal también es un poco loca, porque no es que yo voy a ver mi reloj y voy a ver... No va a pasar todo lento. Yo voy a ver mi reloj y va a estar igual que siempre. Yo no voy a sentir ese cambio, pero alguien que esté más lejos sí. Y ese es un efecto que se muestra muy bien en Interestelar, en un momento crítico que pasaron 10 años, pero yo me niego a dar spoilers, pero hay un momento crítico de la película donde se ve este cambio temporal a medida que algunas personas se acercan más al entorno cerca del agujero negro, en el caso de Interestelar, un planeta. No es un spoiler, vean la película. Pero eso, entonces el resumen de todo esto es que nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero sí podemos entender un poquito lo que ocurre en el entorno porque entendemos la gravedad, entendemos cómo funcionan los campos gravitacionales. Pero ¿qué pasa una vez que se cruza esa distancia que llamamos horizonte de eventos? Ese punto a partir del cual ni la luz puede escapar, eso nunca lo vamos a saber. Y yo creo que ahí hay muchas hipótesis, que uno se abre un nuevo universo, que uno se transporta a otra dimensión. Eso en la práctica no se sostiene. O sea, yo podría decir que pasa cualquier cosa al centro de un agujero negro. Sí. Pero yo, al menos, mi posición personal, Teresa Paneque, astrónoma, es que uno tiene que entender que hay cosas que no vamos a saber. O sea, la ciencia, la física, se trata de tratar de hacer un modelo de la naturaleza, tratar de reproducir aquello que podemos medir en la naturaleza y poder entenderlo para poder predecir cómo va a evolucionar. Y hay cosas de la naturaleza que van a ser misterios y que van a seguir siendo misterios. Y los agujeros negros son una de esas cosas. En mi cabeza, lo que yo me imagino es que el material se sigue acumulando y por supuesto que deben ocurrir cosas exóticas y físicas súper interesantes, probablemente muy distinta a la que conocemos. Y es distinta a la que conocemos porque no la podemos medir, no la podemos entender. Y si no lo podemos ver, entonces es una caja negra, ¿no? Es oscuro, pero porque es desconocido. Y eso es, cuando hablamos del universo oscuro que ustedes decían al inicio, es el universo desconocido. No es oscuro porque sea negro, es oscuro porque no lo entendemos.
¡Wow!
Esto fue la reflexión de cierre.
Muchísimas gracias por el episodio. ¡Qué locura! A ver, o sea,
¿no era tu pregunta?
No era mi pregunta, pero va a complementar creo que perfectamente, porque tú te fuiste por lo que está adentro, qué sucede, show.
Sí, claro.
Y mi pregunta era, por la parte de afuera, ya que hemos detectado justamente agujeros negros, ¿cómo qué tamaño tienen? O sea, porque yo en mi mente no sé, o sea, ¿tiene el tamaño de un planeta o es muy chiquito? Como lo comentabas de la uña o qué tamaño.
Súper buena pregunta, porque eso tiene que ver con los tipos de agujeros negros que hay.
Okay.
Es que hay categorías, por supuesto, porque todo depende, ¿no? A nosotros nos encanta clasificar en astronomía. Y lo que sabemos a ciencia cierta de los agujeros negros es que tenemos agujeros negros supermasivos, y por supermasivos quiero decir que son millones de veces la masa del Sol, que están al centro de las galaxias y que son cruciales para que las galaxias puedan en efecto sobrevivir, y nuestras galaxias colisionan y se mezclan, y en esos momentos lo que ocurre es que los agujeros negros chocan y se mezclan y crecen. Entonces tenemos agujeros negros supermasivos, y a medida que un agujero negro es más masivo, también va a ser más grande en tamaño, ¿ok? Yo cuando digo que el planeta Tierra, para ser un agujero negro, tendría que ser del tamaño de mi uña, es porque el planeta Tierra tiene muy poca masa. Entonces, recordemos, muy importante, que el campo gravitacional, que es lo clave en los agujeros negros, va a depender de cuánta masa yo tenga y de qué tamaño sea ese objeto, porque el tamaño me va a permitir acercarme más al centro de masa. Entonces, qué tan compacto esté y cuánto material haya. Si yo tengo más material, puedo tener un objeto que sea menos compacto. La densidad va a ser la misma, ¿no? Entonces, un agujero negro supermasivo tiene millones de veces la masa del Sol, son bastante grandes. Estamos hablando más grandes que el sistema solar, o sea, son enormes,
sí,
¿no?
Sí, que ni nuestra mente procesa tanta información.
Pero, ¿cómo se forman los agujeros negros? Y eso tiene que ver con el otro tipo de agujero negro que sabemos a ciencia cierta que existe, que son los agujeros negros de masa estelar. Los agujeros negros se forman, la única manera que nosotros entendemos hoy en día que se forma un agujero negro, y esto da pie a otra pregunta, la única manera que entendemos de cómo se forman es que se forman después de la muerte de las estrellas más masivas. estrellas mucho más grandes que el Sol, estrellas que llamamos gigantes azules, todo más grande. Sí, pero igual calma, porque la estrella, el Sol es una estrella mediana, ¿ok? No es ni muy chiquita ni muy grande, es mediana. Hay estrellas más pequeñas y hay estrellas más grandes. Las más pequeñas son de color rojizo, se llaman enanas rojas, no nos interesan para esta conversación. Las más grandes, no las vamos a hablar porque si no vamos a estar 2 horas hablando. Las más grandes son gigantes azules, son los objetos más brillantes, más calientes cuando se forman, y estas estrellas viven rápidamente y al final de sus vidas colapsan en algo que se llama supernova, que probablemente han escuchado alguna vez, una supernova, una explosión estelar, y cuando esta supernova ocurre, el material se empieza a acumular, el material que queda cerca, y se comprime hasta formar o una estrella de neutrones, que es otro objeto muy denso, o un agujero negro. Cuando ese agujero negro se forma, ese agujero negro es un agujero negro de masa estelar. Tiene quizás 5, 6, 7 veces la masa del Sol, que es grande, pero no son los millones de veces que hablábamos, sí, claro, de los agujeros supermasivos, ¿no? Entonces es grande, pero no tanto. Eso es un agujero negro de masa estelar. Conocemos esos y conocemos los supermasivos. Y aquí es cuando yo digo la siguiente pregunta. ¿Cómo pasamos de tener un agujero negro de masa estelar a tener un agujero negro millones de veces la masa del Sol? No hay estrellas que sean millones de veces la masa del Sol. Pueden ser 20, 30, 100 veces la masa del Sol, pero millones.
Sí, es una locura.
Entonces, eso es difícil. Y hoy en día hay otra área de estudio, que son las ondas gravitacionales, que han sido capaces de detectar que estos agujeros negros de masa estelar pueden chocar y juntarse y empezar a generar agujeros negros de masa media, intermedia. Pero igual, o sea, estamos hablando de 20, 100 veces la masa del Sol. ¿Cómo llegamos a formar agujeros negros supermasivos, que son grandes y que están al centro de las galaxias? ¿Y cómo llegamos a formarlos tan rápido? Porque cuando observamos galaxias al inicio del universo, existen y son parecidas a la nuestra y tienen agujeros negros supermasivos. Esa es una de las grandes preguntas que sigue abierta en el área de agujeros negros. Así que no me pregunten porque no les voy a saber responder. Sí, así que no sabemos, ¿no?
Me encanta que se hizo preguntas sola con este episodio. Muchachos están tan sorprendidos que yo sola me voy.
No, pero es que es importante porque me adelanto porque si no después quedo como que no sé, pero es que ni yo sé, o sea, si lo supiera sería premio Nobel, ¿no? Y me uno igual a que estos son temas que nos rompen la cabeza. O sea, ustedes lo dijeron al inicio, yo estudio formación de planetas. Yo estudio cositas chiquitas y cositas que vivimos, pero pensar, a mí también me pasa eso, o sea, pensar en las escalas de estos objetos, pensar en las locuras que ocurren al interior, pensar en que no entendemos cómo se forman, por un lado es maravilloso porque hay muchas preguntas por responder, pero por otro lado te da un poco de vértigo, ¿no?
Sí,
exacto. Y eso es normal, es parte de la fantasía de poder descubrir, pero sí es una locura, o sea, yo creo que claro, el planeta Tierra es un puntito, pero es un puntito muy privilegiado, ¿no? Porque desde aquí podemos estudiar todas estas cosas bellas.
No te voy a negar que me surgió una duda muy científica durante todo esto y solo podía pensar en ello. ¿Cómo rayos descubrieron el primer agujero negro? O sea, un día pasó, alguien dijo, hey, se movió esa estrella y ya no está.
¿Qué sucedió? No está,
o sea, dime que no te lo cuestionas. Sí, sí,
sí. Oye, ¿sabes que en verdad no tengo idea? Es una súper buena pregunta.
¿Se lo llevan de tarea? ¿Nos dejan los comentarios?
Absolutamente se lo llevan de tarea. O sea, yo quiero ir ahora a buscar, como que... Y creo que me voy a agarrar de esa pregunta también para recordarle a la gente que los astrónomos, astrónomas, los científicos en general, somos como los médicos, ¿no? Tú no vas a un médico un tobillo y esperas que sepa todo sobre pulmones.
Sí.
Yo te puedo decir que el primer planeta fuera del sistema solar se descubrió en 1995 y te puedo explicar cómo fue y cómo se llama, porque es mi área de estudio. Pero de repente, claro, me preguntas algo así de agujeros negros.
Hay mil cosas.
No lo sé. Lo encuentro súper interesante. Y saliendo de esta entrevista, o sea, voy a ir a buscarlo, voy a grabar un video, porque me parece que es, además, es una pregunta muy, muy loca. No lo sé. Así que no me. Podría ponerme a hipotizar, pero van a ser cosas falsas. Así que prefiero que la gente lo busque. Y yo lo voy a buscar después, sí.
Ya nos vi subiendo la historia de Háblame de Ciencia. De bueno, muchachos, ¿qué creen?
Ah, claro.
Los que escucharon el episodio van a entender esta pregunta.
Sí. Así de vamos a ver la segunda parte.
Sí,
ya tenemos los datos.
Claro, absolutamente.
Y aquí entra en juego una palabrita también. O sea, estábamos hablando de los agujeros negros y todo esto. La materia oscura, o sea, hemos escuchado eso, comentabas, ¿es diferente, nada que ver con los agujeros negros o cómo funciona
la materia? La materia oscura. Bueno, voy a dejar por ahí caer que hay algunas personas, como no entendemos la materia oscura, bueno, ¿sabes qué? No, antes de Rebobinamos, ¿ah? Claro, hacia atrás. No, materia oscura. Primero entendamos qué es la materia oscura. La materia oscura es algo que sabemos que está ahí porque vemos sus efectos gravitacionales. De la misma manera que yo les explicaba que habíamos descubierto algunos agujeros negros viendo cómo la dinámica de las estrellas cambiaba y eso nos hacía entender que había algo ahí.
Okay.
Más o menos lo mismo ocurre con la materia oscura. La materia oscura nos damos cuenta que está ahí. La evidencia más certera la plantea una científica llamada Vera Rubin el siglo pasado. Ella se dedicó a estudiar cómo las estrellas de la galaxia se movían alrededor del centro de la galaxia. Cuando uno mira una galaxia, quiero que todos nos imaginemos una imagen de una galaxia.
Por favor,
todos pensamos. Vemos un centro brillante y vemos como un platillo, imagínense una galaxia espiral, un centro brillante que luego se va difuminándose la luz hacia las afueras.
Ves como los aritos, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando piensa en eso y piensa que lo que está viendo es la luz de estrellas, uno dice, hay mayor cantidad de estrellas hacia el centro de la galaxia y menos hacia afuera. Eso se parece un poco a la distribución que hay en nuestro sistema solar. Tenemos el Sol, que tiene la mayor cantidad de material, y luego hacia las afueras tenemos el material de los planetas. ¿Y qué pasa en el sistema solar? Los planetas que están más cerca del Sol, Mercurio, Venus, giran más rápido que los planetas que están más lejos. Los planetas que están más lejos sienten menos el tirón gravitacional y giran más lento. Entonces, cuando Vera Rubin comienza a estudiar las estrellas de las galaxias, asume que la distribución del material, recordemos que todo tiene que ver con gravedad y la gravedad tiene que ver con la masa, entonces la distribución del material de la galaxia asume que hay mayor cantidad de material en el centro de la galaxia y menos hacia las afueras. Entonces las estrellas del centro, ella espera que giren rápido y las de afuera más lento. Esa es una hipótesis, ¿no? De cómo deberían comportarse. Vera Rubin toma sus datos y se da cuenta que las galaxias que están afuera giran casi igual de rápido que las que están adentro. Lo revisa, lo hace en otra galaxia, lo mismo. En todas las galaxias, cuando uno hace las curvas de rotación, ocurre algo como que va muy rápido y luego se estabiliza. Y más o menos no importa la distancia a la cual tú estés, después de una cierta distancia, todas giran a la misma velocidad. Eso es lo que nos dice es que el planteamiento inicial tiene que tener algo malo. Sí. Y probablemente lo que está malo es la distribución de material. La manera de explicar que las velocidades se mantengan constantes es que el material no se distribuye de manera centrada hacia el centro de la galaxia, sino que tengo más material hacia las afueras de la galaxia que está influyendo en la velocidad de estas estrellas.
Claro.
Pero no vemos ese material. Y eso es la materia oscura. Es algo que podemos interpretar que está ahí. O sea, es como si yo me peso en una balanza y peso, no sé, 60 kilos. Y luego me peso en otra balanza y peso 65. Y no sé, me peso y veo que siempre esta balanza me suma 5 kilos más. Yo voy a asumir que hay algo en la balanza que está mal que me está sumando 5 kilos, porque lo que yo veo en el otro instrumento son 60. Claro. Y lo mismo ocurre con la materia oscura. No solamente las curvas de rotación de galaxias, sino que también vemos que causa variaciones en la luz de algunos objetos distantes en un efecto conocido como lensing gravitacional. Entonces, cuando uno empieza a medir todos estos efectos, se da cuenta que no solamente existe la materia oscura, sino que es mucha más que la que podemos ver. Y cuando uno hace un mapa de la cantidad de cosas que hay en el universo, cerca de un 30% de todo lo que hay en el universo es materia oscura. Oh. El resto, una gran parte, es energía oscura y solamente un 5% es lo que podemos ver. Las estrellas, las galaxias, los planetas, todo lo que podemos ver, todo lo que contiene átomos, todo lo que emite información, lo que emite radiación, es solamente un 5%. El 95% del universo es oscuro. Pero de nuevo, no oscuro de que no emita luz, oscuro de que no lo entendemos. Sí, sí. Y además no emite luz, porque si emitiese radiación lo podríamos ver. Pero sí, eso es la materia oscura. Y la energía oscura es una cosa completamente distinta, que lo voy a decir al tiro, que tiene que ver con, también es oscura porque no la entendemos, pero nada que ver con la materia oscura. La energía oscura es algo que sale de los modelos cosmológicos de entender nuestro universo. Y la energía oscura es como el factor matemático que tengo que considerar para empujar la expansión del universo. El universo crece y lo que empuja esa expansión es la energía oscura. ¿Cómo esto se relaciona con agujeros negros? No sabemos. Hay algunas personas...
Son oscuros.
Hay algunas personas, y esto era lo que iba a decir antes de que rebobináramos, hay algunas personas que piensan que la materia oscura podría estar conformada de agujeros negros pequeñitos. Pero esas son teorías. Eso no está comprobado. Eso no lo sabemos. Pero es muy loco, así que eso es lo que es la materia oscura y la energía oscura, dos cosas distintas, dos cosas que son lo que más hay en el universo y dos cosas que no entendemos.
Wow. O sea, a mí me preocupa genuinamente que alguien vaya manejando, escuchando este episodio y se lo esté imaginando y de...
¿Dónde rayos estoy? Sí, sí, sí. ¿Qué soy? Yo y mi carro no somos nada en este mundo. Bueno, sí, no.
Sí,
no.
Pero lo somos para nosotros, yo quiero insistir en eso, o sea, lo decía antes. No, porque es muy fácil, ¿sabes qué? algo que ocurre mucho es que la gente cuando empezamos a hablar de esto dice, bueno, todo da igual, ¿no? O sea, en un mundo de 14, en un universo, perdón, de 14 mil millones de años, en un lugar donde tenemos cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de estrellas, probablemente muchos planetas como el planeta Tierra, ¿cuál es el punto, no? Y como una crisis existencial de lo que yo hago no impacta en el universo. El planeta Tierra, estamos de acuerdo en que es menos que una mota de polvo en todo esto, sí, ¿ok? Sí. Pero para nosotros es todo lo que hay. Y yo creo que eso lo hace tremendamente importante. Probablemente hayan otros planetas exactamente iguales que el planeta Tierra. Probablemente exista vida extraterrestre que aún no encontramos, no la estamos escondiendo, no la hemos encontrado, la estamos buscando. Sí, claro, me dice así. Sí, claro.
Es que no viste las últimas noticias que salieron de que ya...
Bueno, en México, sobre todo, tienen todo un tema con los aliens, pero claro, eso da para otro episodio.
Otro día.
Pero el asunto es que, independiente de que haya otro lugar... No hay otro lugar para nosotros como humanidad. La humanidad, con la tecnología y con las escalas de vida que nosotros tenemos, no tiene posibilidades de irse a otro lado que no sea dentro del sistema solar. ¿Y a dónde nos vamos a ir? A Marte. Toda la gente que dice que se quiere ir a Marte, que se vayan a Marte, esas personas que lo van a financiar no van a ser los que se van a ir. Porque es como si yo tuviera que elegir entre vivir acá, en México, maravilloso, o irte al desierto del Sahara, donde además, a diferencia de que en el desierto del Sahara no tendrás agua, pero puedes respirar, no puedes respirar. Tienes que estar en domos y encerrado, y si sales, la radiación te va a dar cáncer de piel. Es un lugar horrible, que nos podamos parar sobre la superficie, no lo hace un buen lugar. La Tierra es nuestro lugar. Esta pequeña mota de polvo insignificante en la vastedad del universo es el único lugar que tenemos y es muy importante cuidarlo. Entonces, a mí la astronomía, sí, hay escalas grandes que me causan un poco de ansiedad y angustia existencial, pero sobre todo me han hecho ver la importancia y la relevancia de nuestro planeta. Y de ojalá hacer énfasis en que vivimos en una época donde tenemos la capacidad de estudiar el universo. Antes la gente siempre se ha maravillado con las estrellas, pero antes las miraba y decía qué bonito. Hoy en día las miramos, decimos qué bonito y las entendemos. Sabemos que de ellas se van a formar agujeros negros. Sabemos que algunas de ellas son galaxias enormes llenas de otras estrellas. Y eso yo creo que es bellísimo y que deberíamos enfocarnos un poquito más en eso y generar un poquito más de empatía y de educación para seguir creciendo todos juntos.
Me encanta.
Sí. O sea, estaría brutal de que, bueno, muchísimas gracias.
Aquí se cerró. Pero de aquí vamos a sacar un buen clip. Totalmente, me encantó, totalmente. Me encantó.
Pero ¿te parece después de esta gran reflexión?
A nuestra sección favorita.
Claro, claro que sí. Preséntala, por favor.
Dame un poco de contexto. Es la sección que los científicos más odian.
Oh, no.
Ese es el spoiler. Se llama mito o realidad.
Ok.
Aquí no hay depende.
Me encanta.
No, me duele por el tema, porque si te das cuenta, todo
el episodio... depende como, en todo momento.
Depende de esto, depende de esto.
Adelante, amigo, adelante.
No, es que sí me duele, genuinamente sí me duele.
Me voy a... Yo no me leí esta parte, así que no tengo spoilers. Voy.
Así como los que no quisiste dar de la película, justamente.
Claro. Ay, sí, excelente.
¿Esto es mito o realidad?
Los agujeros negros tragan planetas.
Realidad.
Okay. Un agujero negro cerca de la Tierra puede afectar su gravedad.
Sí. Pero insisto en que no hay ninguno. Perdón, realidad.
¿Es posible viajar a un agujero negro?
Voy a decir mito.
Claro. Los agujeros negros son portales a otras dimensiones.
Mito.
Okay. Ese es, bueno.
En verdad la respuesta sería incierto, pero ya que me tengo que ir por una, voy a decir mito.
Ok. La materia oscura explica la formación de las galaxias.
Realidad.
Excelente.
No, no,
fue,
sí, no
fue, fue potente.
Sí.
La verdad es
la que era más certera era la última, quiero decirlo.
Entonces, más titubeó, nos estudiando, sí, lo va a soñar y va a decir, ¿por qué, Raiz? ¿Por qué? La verdad es que estamos casi en tiempo, pero me encantaría preguntarte algo que creo que podría inspirar a las personas que nos están escuchando por allá y que a lo mejor dicen, la ciencia, la astronomía, las estrellas. Cuéntanos qué fue ese... esta idea, ese aprendizaje que te hizo querer estudiar esto y actualmente estar en tu postdoc y estar en todo este universo entendiéndolo.
Aquí es donde lloramos, ¿no?
Ajá, sí, lo tenía que preguntar, perdón.
No, mira, yo soy una astrónoma bastante atípica igual y me gusta mucho esta pregunta en el contexto de esta entrevista, que es la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, porque a mí de pequeña lo que a mí más me gustaba hacer era leer. Y me gustaba mucho leer libros de fantasía. Onda Harry Potter, Eragon, dragones, magia, espadas. Eso era lo mío. Y no me llegó la carta Hogwarts. Y la magia como que nunca apareció en mi vida, pero apareció la física. Y para mí, el entender la naturaleza y poder predecir cómo va a evolucionar cualquier cosa es lo más cercano que tenemos a la magia. O sea, ¿acaso no es mágico como que algo caiga y que tú sepas a priori cuánto va a tardar eso en caer? Entender nuestro entorno es mágico. Entonces, yo me enamoré de la física y dentro de la física, la verdad es que miré todas las opciones y dije, mira, esta área de la física llamada astronomía estudia el universo. Eso me parece tremendamente desafiante porque no podemos hacer experimentos con estrellas, no podemos ir y agarrar una muestra de otro planeta. Yo quiero intentar hacer eso. Me pareció un desafío. Y entré sin saber nada. Yo hoy en día, como les decía, comunico ciencia en redes sociales, tengo libros para jóvenes donde hablo de todas las cosas que les estoy hablando a ustedes. Yo entré a la carrera sin saber nada. Solo sabía que tenía ganas de entender. Y me enamoré de esta área porque me permitió entender y cuestionarme más cosas y sobre todo ocupar esos conocimientos para después conectar con educar a la sociedad y estar en contacto siempre con comunicar ciencia y ocuparlo como una herramienta para promover la colaboración, la empatía, la educación. Entonces creo que es algo muy maravilloso y bonito, muy privilegiado poder hacer ciencia y vuelvo a lo que dijimos antes de que vivimos en una época donde con todas las cosas terribles y las angustias y las crisis que están ocurriendo en el mundo, la ciencia está en un punto donde nos permite entender. Y eso es, o sea, yo tengo 27 y hace 30 años recién descubrimos el primer planeta fuera del sistema solar. Y yo vivo en este momento donde puedo trabajar con esos datos y con esos telescopios. Y eso es mágico. Entonces, me siento muy privilegiada día a día de poder hacerlo y sobre todo de poder compartirlo.
O sea, yo aplaudiría, pero saturaríamos todo.
Nos van a ver al lado.
Sí, así que sí, imagínense, aplausos. Pero bueno, ahí también faltó soltar el spam, tus libros, ¿cuáles son los que tienes?
Sí, claro. Bueno, a la gente que me quiera seguir en redes, que es donde tenemos la comunidad más grande, casi 1,000,000 de personas en las distintas plataformas, es Tere Paneque, como panqueque, pero Paneque, mi nombre. Tere Paneque, sí, en mis redes, en todas las redes me encuentran, y los libros se llaman El Universo Según Carlota. Hay 4 libros, hablamos del sistema solar en el primero, de agujeros negros en el segundo, de vida extraterrestre en el tercero, y el cuarto justamente que salió hace poco, el más reciente, es de Materia Oscura y las Galaxias Lejanas. Estos libros están publicados por la editorial Planeta en Chile y estamos esperando, o sea, mis sueños que puedan venir a México, así que ahí a la gente que escuche, que les manden un mensajito a Planeta México diciéndoles que traigan El Universo Según Carlota y de todas formas, por supuesto, los encuentran de manera virtual o los pueden pedir con envío internacional a México, pero ideal sería que estuvieran aquí en la casa, así que...
Excelente, vas a ver que muy pronto, seguramente después de este episodio, ahí se viene el...
Ojalá, la campaña en redes.
Ya, se viene. Este episodio funcionó como el tráiler, ¿no? De esos libros, así como ya el previo...
aprender un poco más.
Sí.
Quedaron muchas dudas.
Claro.
Y pues bueno, la verdad es que esto sí me pone muy triste porque estoy con ganas de preguntar 20 cosas más, pero todo lo bueno llega a su fin. Esperamos tenerte de nuevo por acá, Tere. Pero antes de despedirnos, todavía no nos vamos. Amigo, ¿dónde nos pueden encontrar?
Claro que sí. Recuerden, nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify. O si nos quieren observar y ver nuestras caras acá de confundidos.
De sorpresa en esta ocasión.
Totalmente. Nos pueden observar en YouTube en el canal de la Universidad de Guadalajara. Y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. Y a ver, ¿con quién estamos colaborando? No se me va.
Ya
estamos colaborando esta temporada tan mágica.
No olviden que esta temporada estamos colaborando con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Y por acá abajo les vamos a dejar las redes de Tere para que vayan por favor a seguirla, por ahí le dejan sus preguntas, sus dudas existenciales, sus crisis, por favor, después de este episodio. Pues también en Instagram nos las dejan a nosotros, ¿no? Ahí de que la verdad salí colapsando, pero gracias por este bello cierre. Tere, muchas gracias por acompañarnos, fue grandioso entender todo esto. La crisis se me pasó después de las palabras de cierre.
A mí no, ¿eh? Yo sigo igual.
Voy a comprar los libros porque los necesito.
Claro. Y así de me lo robo.
Voy a tomar este
libro
aquí.
Sí.
Y pues bueno, ahora sí que me pone muy triste tener que decir adiós, pero este episodio llegó a su final. Gracias, Tere, gracias, Aldo. Gracias por escucharnos.
Nos vemos.
Chao.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.